La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la semana pasada cientos de personas acudieron al rancho Izaguirre en Teuchitlán para hacer una observación del predio. Esto a invitación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado. Para hablar sobre la cadena de custodia, los indicios que se encontraron y también los que estaban en procesamiento, saludamos en la línea telefónica al doctor Rogelio Barba Álvarez. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, particularmente de criminología, e integrante del Observatorio de Seguridad de la UDG. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos a la orden.
Gracias, doctor. Platíquenos, como especialista, sus primeras impresiones de esta visita, la convocatoria que realizaron tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Estatal. Fueron más de 500 personas quienes estuvieron en este rancho.
Bueno, primeramente saber si esas 500 personas eran parte de la Fiscalía o también de los colectivos, ¿no? Lo importante aquí es asegurar el predio, eso es lo primero que se tiene que asegurar, la extinción de dominio que se tiene que establecer por parte del Ministerio Público Federal, y luego iniciar las investigaciones con los peritos correspondientes para llevar a cabo la cadena de custodia tal y como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, cada una de las prendas deben estar registradas, ¿sí?, fotografiadas con el color, con el tamaño, con la apariencia que presenta cada uno de los de esas prendas, sí, porque puede haber muchísima información, por ejemplo, pueden tener ADN si hay prendas íntimas o en los mismos pantalones o en las camisas para poder recuperar fibras, poder recuperar cabello, fluidos, en los cuales puedan ser importantes como indicios y luego pueden ser indicios de prueba. Entonces, todo trabajo que se tiene que hacer debe estar supervisado, obviamente, por el Ministerio Público y por los peritos correspondientes para cuidar de manera muy celosa cada uno de los indicios que se encuentran esparcidos, establecidos en el predio. No solamente aquellos prendas, sino también si hay otro tipo de artefactos, otro tipo de herramientas que se pudieron utilizar para excavación, para la inhumación, para exhumación, si hay, por ejemplo, los restos, los huesos, las osamentas, las dentaduras, todo este tipo de indicios que nos puedan presumir que podemos extraer el ADN y obviamente pues cada bien establecidos, bien marcados para que la cadena de custodia no se contamine.
Sí. Ahora, quienes estuvieron en el rancho fueron representantes de los medios de comunicación a nivel nacional, por supuesto estuvo la prensa de Jalisco y los colectivos de personas desaparecidas. Ellos, particularmente los buscadores, esperaban ver los zapatos y las prendas que habían sido localizadas 3 semanas antes. Doctor, ¿qué es lo que tenía que haber hecho la autoridad? Los buscadores se quejan de que limpiaron prácticamente el rancho y yo le preguntaría si los indicios debieron haberse conservado ahí o fue correcto que se los llevaran.
No, no, claro. Es que primero se tiene que hacer una clasificación. Si se los llevaron es porque ya seguramente hicieron, como te digo, una clasificación, los pares de zapatos que coincidan con el número, establecido. El estado en el que se encontraba, se tiene que llenar un reporte que tiene que ver con las carpetas de investigación, ¿sí? Pero yo creo que lo importante para hacer ese movimiento, pues tuvieron que haber estado desde un inicio, obviamente, las víctimas. Hay más de 100,000 desaparecidos en el país, pues 100,000 personas víctimas pudieron haber estado allí, obviamente, bien protegida las zonas, que no se contaminen, porque la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las víctimas pueden coayudar a la investigación. Entonces, yo creo que si ya se encontraba limpio, seguramente fue porque ya se había hecho un análisis por parte de la Fiscalía, pero yo creo que tuvieron que haber estado también los familiares, ¿no? Las personas que están buscando a sus deudos, ¿no?
¿Cuándo lo retiraron?
cuando los retiraron, claro que sí.
Uh-huh. Ahora, si ya se retiraron las prendas, los indicios de lo que ahí se encontraba, ¿era factible que las personas pudieran ingresar al rancho o se corría todo el riesgo de alterar algo de la escena del crimen?
Sí, lo que pasa es que el Ministerio Público tiene que, pues de manera ordenada, ¿sí?, pues tiene que dejar el paso para las personas, precisamente para evitar la contaminación. Si había huellas de vehículos, por ejemplo, si había huellas de animales, si había huellas porque se hablaba de cerdos, si había huellas también, huellas de zapatos que no eran propias de la fiscalía o que eran de las víctimas, porque hay que recordar, como fue un campo de entrenamiento, ¿sí?, como se dice, pues ver el tipo de calzado que había, si coincidía, ver la manera de la marca, o sea, todo eso tiene que ver con una investigación muy sigilosa, muy profesional, y sobre todo pues para que no se escape nada, ¿no? Dentro del predio, que es un predio que mide más o menos una hectárea, se pudieron haber encontrado, pues, como te digo, esos indicios que nos puedan dar, proporcionar información del ADN para con la finalidad de contrastar con los familiares, ¿no? Yo creo que fue muy apresurado por parte del gobierno federal, ¿sí? Y obviamente tenemos que vincular a los interesados, en este caso a los colectivos, porque los colectivos obviamente son los que están buscando a sus deudos, ¿no? Y todas esas partes de osamentas, esos huesos que están allí, pues son muy importantes y tienen que estar muy bien resguardados.
Bueno, al parecer el operativo no le salió tan bien, ¿no? Los buscadores consideraron que había sido una burla porque nadie les explicaba nada. Incluso hubo un padre que se encontró o sacó una mochila azul, un cepillo, sí, de dientes y algunos otros indicios. Es decir, el terreno todavía estaba en procesamiento.
Fíjate, o sea, ese cepillo de dientes puede proporcionar una información muy importante, ¿no? Y bueno, ahí pues es que se ve pues ese divorcio, ese celo que se tiene por parte del Estado y pues no se respetó el marco jurídico en el cual se encuentran las víctimas. A mí me parece lamentable que por parte de las autoridades no dieran más más información o más participación, más bien a las madres o los colectivos de buscadores, ¿no? Yo creo que necesitamos ser más empáticos, no generar la victimización secundaria, comprender a la víctima, porque las víctimas indirectas, en este caso los padres, pues tienen también muchísima información que pueden proporcionar para poder dar con el paradero, claro, y o poder dilucidar qué fue lo que pasó allí.
Oh, doctor, se politizó el caso, como dice el cardenal, ¿no?, entre la Fiscalía General de la República y las autoridades locales, echándose la bolita a ver quién es el responsable de lo que sucedió en este campo y dejando a un lado, despreciando, maltratando a las familias de buscadores.
Sí, pero entonces tenemos una Fiscalía Anticorrupción que tampoco yo la veo. Ahí la Fiscalía Anticorrupción, que es independiente, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco estuvo ahí. Yo no la he escuchado. Esas dependencias son muy importantes para poder proteger los derechos de las víctimas, está como lo establece el artículo 20 constitucional, ¿sí? Entonces, yo creo que yo leí, escuché a nivel federal a Gertz Manero, que le echaba la bolita al Estado, que son delitos que se cometieron en el Estado, cuando son delitos, ya lo hemos dicho nosotros como Comité Universitario de Personas Desaparecidas, que son delitos de lesa humanidad y que se tiene que investigar a los funcionarios y obviamente para poder dar con los responsables. Allí había un campo de concentración, como lo presume algunos testimonios, donde se torturaba, donde hubo personas desaparecidas, donde hubo violaciones a los derechos fundamentales de las personas, y esos son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Por lo tanto, yo creo que se le debe dar una importancia mucho más sobresaliente. Ya lo dijo la ONU, ya hubo manifestaciones de la ONU en este caso, y yo creo que desdeñaron pues a las víctimas, y yo creo que pues poco va a ayudar pues a poder resolver este grave problema, que somos el epicentro mundial, sí, que nos hemos hemos regresado, hemos evolucionado con este tema de los crematorios, a este recuerdo de más agrio y oscuro que fue el tema de los crematorios nazis, ¿no?
Preguntar también si era de utilidad el que los colectivos estuvieran ahí para poder ver la evidencia que ya se tenía. Me refiero a lo siguiente, procesados los indicios, ¿se pueden tocar? Es decir, ¿era de utilidad que los pudieran revisar o era contraproducente que tuvieran acceso a toda esta información, a todos los, pues las mochilas, el calzado, las cosas?
Sí, lo que pasa es que se tiene que tener cuidado y tiene que estar bajo el mando del Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, y obviamente con un perito, con guantes, por ejemplo, con mucho cuidado de tener las prendas, porque como te digo, le corresponde a la Fiscalía y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o a servicios periciales poder recabar la información, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, este padre que había localizado esa mochila, pues con mucho cuidado, ¿sí?, pues dar la oportunidad de verificar si efectivamente esa mochila correspondía al hijo y cómo comprobar. Entonces ya tienes allí un indicio de que el hijo estaba allí, de que el hijo fue desaparecido y que estuvo en su momento allí, y ahora toca pues ver dónde se encuentra o cómo poder resolver esas dudas, esas inquietudes que tienen los padres, ¿no? Sí. Pero obviamente todo bajo una reserva de ley, pero bien custodiado, con la cadena de custodia, y sobre todo, pues no contaminar, no se contamina por limitar ciertos accesos dentro del predio, si pudieran haber estado allí, pero limitar ciertos accesos, y si una persona identificó un objeto, un zapato, una prenda, pues obviamente que es una información muy importante porque se relaciona la víctima con el con la persona desaparecida, ¿no?
Sí. Permítanos, doctor Rogelio Barba Álvarez, una pausa muy breve y regresamos con usted para continuar con la entrevista. Mencionó el término de extinción de dominio y le preguntaría si aplicaría en este caso, sobre todo cuando el dueño o el propietario de este terreno fue prácticamente despojado por parte del Cártel Jalisco. Regresamos con el doctor Rogelio Barba Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara, imparte de la materia de criminología. Él es integrante del Observatorio de Seguridad y de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara. Y le preguntaba sobre la extinción de dominio, pero antes quisiera hacer una referencia al operativo, al primer operativo que realizó la Guardia Nacional, donde pues se aseguró o detuvo a 10 personas, encontraron un cadáver ahí, y en ese caso presentaron imágenes a la opinión pública, doctor, pero no aparecía por ningún lado los zapatos. ¿Es posible que ellos no hubiesen visto estos indicios?
Pues depende de dónde estaban, la verdad es que el predio era bastante grande, era de una hectárea. Yo no sé si por alguna razón no vieron esa parte de los indicios, que son zapatos, mochilas y ropa. Al final de cuentas, no sabemos la ubicación física de los datos, ¿no? Posiblemente no hicieron bien su trabajo, no revisaron bien, no se dieron cuenta, o lo vieron ahí y lo dejaron allí, después lo vemos, ¿no? Porque la prioridad era detener a esas personas, llevarlas, ver qué pasó con la persona fallecida, de qué murió, y la otra persona que estaba detenida por ahí, ¿no? Una víctima. Entonces, yo creo que hay muchísima información de las personas que están detenidas, ¿sí? Seguramente se tiene que abrir las carpetas de investigación, que es una por una, ver qué coincidencias hay, si esas personas formaban parte también, si tenían ficha de desaparecidos, porque también hay que recordar que de manera forzosa hacen trabajos de delincuencia organizada. Entonces, todo eso se tiene que dilucidar con la finalidad de dar responsabilidad a las personas. Si esas personas estaban cuidando allí y tenían una ficha de desaparecidos, entonces aplicar el artículo 22, que tiene que ver con las excluyentes de responsabilidad, pero sobre todo también ver qué grado de responsabilidad tiene, ¿no?
Sí, o sea, tendría que revisarse caso por caso.
Así
este
es.
Tema, sin duda alguna, tiene un impacto impresionante, incluso a nivel internacional. Usted, como especialista en criminología, ¿qué tan difícil será tener resultados?
Bueno, el resultado tiene que ver con, pues, con la cooperación que se tenga por parte del nivel federal y local. Eso es importante. La otra es incluir a los colectivos, sí, para poder identificar, una vez que tengan pues bien clasificados todos los indicios que hay, invitar a los colectivos para ver hasta qué grado se puedan recuperar las cosas y poder vincular esos zapatitos con el hijo o con la hija o con la persona desaparecida. Y la otra es que pues se tiene que aplicar la norma, no generar la victimización secundaria, aplicar todos los protocolos internacionales, sobre todo, y la mayor importancia es dar con los responsables con la finalidad de aplicar estas normas internacionales que ya lo establece el artículo primero constitucional con el Tratado de Roma, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Yo creo que todas las fuerzas políticas, la sociedad organizada y los colectivos tienen que estar unidos para poder resolver este caso y dar muestras a estos organismos internacionales donde nosotros firmamos y sobre todo aclarar a la sociedad qué fue lo que pasó allí.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho su participación esta mañana en Radio Metrópoli Notisistema. Esperamos que sea la primera de muchas y muy amable por la información.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Gracias, doctor Rogelio Barba Álvarez. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, criminólogo, integrante del Observatorio de Seguridad y también del Observatorio de Personas Desaparecidas de la UDG.